Bueno, oramos y mira, puedes abrir tu Biblia por Proverbios. En realidad vamos a tocar varios pasajes hacer referencia a varios pasajes en Proverbios. Y como acabamos Colosenses, hoy vamos a tocar esta parte de Proverbios que es, bueno, ya la veremos, es un poco especial. Porque nos ayuda a ver cosas de las que tenemos que limpiar bien bien nuestra vida para estar bien bien cerca de Dios. Y independientemente de lo que creas, de lo que seas, son cosas claves, ¿bien? Entonces oramos, Señor Jesús, que te hago muchísimas gracias por el tiempo de alabanza. Gracias por ser un Dios que nos conoces tan bien. Gracias por ser un Dios que, de alguna manera, Señor, aunque vengan pruebas a nuestras vidas o momentos difíciles, pues siempre estás a nuestro lado. Tú eres quien nos da las fuerzas, la sabiduría, y tenemos siempre la esperanza de que tú estás ahí, de que aunque caigamos, tu mano nos levanta. Y te damos muchísimas gracias por este libro, tan lleno de frases, muchas sueltas que no tienen conexión con las otras, pero llena de verdades que queremos entender de una forma especial. Pedimos tu bendición y también que nos ayudes a irnos con algo en el corazón, Señor. Amén. Vale, Proverbios. Recuerdo, cuando pienso en Proverbios, siempre me viene a la mente una señora que vino a la iglesia por primera vez, se llamaba Amalia, era una pareja de ancianitos se me olvida el nombre de él, bueno, Amalia. Y Amalia vino llena de un montón de cargas y todo, entonces siempre dice, ay Andrés, que oraste por mí y me quedé más desahogada, y en realidad se quedó desahogada porque lo que hizo fue llorar y llorar, si yo no recuerdo ni que orase ni nada. Lloró y sacó todo y se fue, me dejó todas las lágrimas a mí, ella se fue tan fresca. Esta mujer después empezó a venir y era una mujer que siempre hablaba con refranes, y yo creo que en el fondo creía que todos los refranes aparecían en la Biblia, entonces ella hablaba, todos refranes españoles, cada cosa que le decía, pum, va, te soltaba un refrán, si le soltabas otro porque por casualidad te sonaba de tus tatarabuelos, ella tenía otros 30 más, entonces todo era refranes, y siempre que abro el libro de Proverbios me acuerdo de esta mujer, Amalia y sus refranes, versículos, voy a decir la verdad, como no me oye, pocos, bien, pero refranes, todos los del mundo, ¿no? Y entonces empiezas a mirar. Y la verdad es que, espera que voy a pasar aquí, refranes hay muchísimos. Y Proverbios, me gustaría que quizás lo viésemos así, pero con un matiz un poco distinto, porque Proverbios, la misma palabra, es te anima a la acción, ¿no? Como es pro, quita pro, y te queda verbo, el verbo es actuar, de alguna manera. No son frases para que las sepamos de memoria, y digamos, mira, tengo esta frase y ya está, sino que son frases o sentencias que te dicen, mira, si actúas de esta forma te irá bien, o de esta otra forma. Pero no quiero dejarlo solo como que somos buenas personas, que sabemos muchos refranes, como sabía y sabe Amalia, vamos a poner, o cualquier persona, sino todo Proverbios está enfocado en un versículo, en un proverbio. Y de ese proverbio saltan todos los demás proverbios. Y Proverbios no solamente son consejos, es muchísimo más. Bueno, tradicionalmente puedes ver Proverbios españoles, y hay libros que he escrito de Proverbios, dice, quien escucha lo que no debe, oye lo que no quiere, ¿vale? Y ahí están los españolos, ¿vale? Hay uno que es turco, dice, el que busca un amigo, este me gustó mucho, el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos, ¿vale? Eso viene muy bien, ¿hablamos de eso? Es que, como todos nosotros somos perfectos, no tenemos... ¿Vale? Pero mira, ese para pensar, ahí os lo dejo para pensar, le da un poco más de vuelta. Los proverbios chinos son muy famosos, ¿bien? Y dice, si haces planes para un año, siembra arroz. Si haces para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona. Está bonito, ¿verdad? Sí, profundo, sí. Ahí está la palabra. Vale, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Ese está muy bien. Y ahí está la abuelita. Y ahí yo no sé por qué el dibujante no ha puesto un abuelito. Es que cuando los hombres nos hacemos mayores somos muy cascarrabias, ¿no? Entonces, no, ahí no encaja el abuelito sonriendo. Vale. Y por último uno, ya digo, bueno, no va a ser que venga también dice, todo lo que no es dado se pierde. Vale, lo dejo pensar. El que todo lo que robas, vamos, ¿entiendes? En los españoles diríamos, si todo lo que robas se pierde, vale. Pero en los españoles tenemos, ahora ya viene Amalia Andrés, el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, si, es que los españoles los tropeamos todo. ¿Qué cosa? Eso no aparece en la Biblia, ¿bien? Por si acaso alguno se anima con todo, con esto. Y nos metemos en este libro, Proverbios. Si tú lees Proverbios y empiezas a leer Proverbios, Proverbios tiene una cualidad muy, que es un libro muy cómodo de leer, porque tú puedes leer un versículo y puedes empezar a pensar en ese versículo y ya está. Y no tienes que leer todo para entender el contexto, porque algunos están en su contexto y otros no. Tradicionalmente pensamos que Proverbios lo escribió Salomón, aunque si miramos los capítulos últimos, también hay palabras de Agur, que es otra persona que escribe, y también exhortaciones a un rey de parte del rey Lemuel. Entonces encontramos que Proverbios no solamente lo escribió Salomón, hay más personas que lo escribió. También me gustaría que fuésemos una iglesia un poco más madura a la hora de pensar y que Salomón no escribió Proverbios sentado en una silla de repente, como a veces pensamos, empezó y escribió, venga, a todos los Proverbios de... sino que Salomón, como una persona sabia que pidió sabiduría a Dios, recopiló muchísimas cosas que venían de la tradición oral y recuperó muchísimas cosas que a lo mejor eran cosas que se decían. Lo que pasa es que Salomón hizo algo muy positivo, él los enfocó como tenía que enfocarlos. Y a la hora de empezar Proverbios, empezó de la forma que nosotros deberíamos empezar a leer Proverbios y entender cada uno de los Proverbios. Lo interesante de Salomón es cómo terminó su vida. Y Salomón era como decir, mire, consejos vendo que para mí no tengo. ¿Vale? Un refrán. Tampoco aparece la Biblia. ¿Vale? Pero Salomón sabía muchísimos proverbios. Sabía muchísimos proverbios y cuando los escribe a los jóvenes. Mira, jóvenes, prestad atención a todo lo que os voy a decir para que la vida os vaya bien. ¿Cómo terminó él? Un desastre. Entonces, al final, la propia vida de Salomón nos enseña, mira, podemos saber todos los proverbios que quieras. Todas las palabras bonitas que quieras, pero si esas palabras no las pones en práctica o no las aplicas tú, al final no tendrá ningún efecto en tu propia vida. Si extendemos eso mucho más, puedes decir, mira, yo me sé todos los versículos de la Biblia, todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús ofrece, todo lo que a lo que Jesús me anima a hacer, y me lo sé de memoria, y puedes enseñarlo y enseñarlo y enseñarlo, pero si tú no lo aplicas a tu propia vida, de nada te va a servir. Pablo en un versículo dice, mira, maestros, tened cuidado que no sea que seáis, que estéis enseñando a las personas cosas, tú estás enseñando mucho y luego tú no apliques. Ten cuidado de ti, aplica y quizás déjame extender este versículo y enseña con tu propia vida. Y cuando enseñes algo, primero disfrútalo tú, o primero entiéndelo tú, o aplícalo tú. Vale, en Proverbios, para animaros a leer Proverbios, porque sí me gustaría que en el tiempo que estemos predicando de Proverbios, leamos todo Proverbios. Esto está sacado de la Biblia Thomson, así que lo puedes mirar sin ningún problema. Vemos que sí hay secciones, es como que tú puedes coger proverbios sueltos e intentar agruparlos y hacer circulitos, y por ejemplo, cuando habla acerca del enojo, ¿vale? Habla del enojo, pues hay proverbios, y tú puedes mirarlo y ves lo que te dice acerca del enojo. Por ejemplo, dice, el hombre arrebatado arma peleas, el que demora en enojarse trae la calma. ¿Vale? Y esto sí es hombre masculino. ¿Vale? Entonces, el que se enfada muy pronto dice que arma discusiones, el que es más pausado es lo contrario. ¿Vale? Y después, qué bonito. Bueno, qué bonita la frase, pero lo que dice es una verdad grandísima. Y es más, cuando he puesto esto para animaros a leer Proverbios, porque esto nos pasa muchísimo a nosotros. Si tenemos la famosa cuenta hasta 10 antes de actuar, ¿vale? ¿Vosotros conocéis 10? Ya he contado hasta 10. Vale, somos muy, muy fáciles para enojarnos y estallar. Y dice, no, tranquilo, estalla despacio. Si se puede, estalla tranquilamente y vas a ver que la cosa cambia. Si sigue leyendo Proverbios, también habla sobre la generosidad. Y este lo pongo porque este versículo a mí siempre me deja muy impresionado. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé. ¿Vale? Este sabrá pagar su deuda. ¿Quién pagará la deuda? Dios, ¿no te parece tremendo? El que tiene compasión del que tiene necesidad es como que presta dinero a Dios. Es como que estás dándole a Dios. Esto encaja perfectamente con cosas que vemos en el Nuevo Testamento. Quien da un vaso de agua al necesitado me lo está dando a mí. Y esto aparece en Proverbios, escrito muchísimo antes. Entonces, os animo a leer Proverbios y ver que aparecen verdades que son grandísimas, súper aplicables a nuestra propia vida, y que no es para hacer, vamos a coger a Salomón como malo, no es para hacer como Salomón, que lo sabes y no lo aplicas, sino lo sabemos y lo aplicamos. Vale. Proverbios tiene un propósito, y si miras ahora en tu Biblia, Proverbios 1, 2, esta versión es la traducción lenguaje actual, está escrito todos con el propósito, y cuando Salomón los escribió estaba pensando posiblemente en su hijo, aunque en sus hijos, porque tenía sus mujeres, entonces tendría hijos, dice, bueno, os voy a dar un montón de consejos, esta es la herencia que os dejo, un montón de consejos. Dice, estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirve para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Vale, bueno, me ha seguido la lectura, ¿no? Vale, entonces, si quitamos todo, si queremos vivir bien, Salomón nos escribió un manual donde podemos encontrar cosas que nos ayudan a vivir bien, a vivir coherentemente, ¿vale? Y a vivir de forma que nuestra vida sea una vida que podamos disfrutar. Entonces, está escrito para todos. Dice, bueno, está escrito para los jóvenes. Acordaos de Salomón, que se olvidó de los proverbios suyos o que recopiló. Está escrito para todos. Y sirven para todos. Y para hacernos más inteligentes, más sabios, para saber cómo comportarnos, también para entender. Y también para que nosotros seamos cuidadosos, honrados y justos en todo, en todo. Mira, los proverbios, los que más me impactan a mí, son los que tienen relación con el dinero. Porque si tú lees proverbios, te dice, mira, ten cuidado, no salgas, por ejemplo, no salgas como aval de nadie. Bien, porque si sales como aval de alguien, te atas. Y dices, anda, pues, aunque siempre, bueno, proverbios lo dice. Entonces, ¿qué hago? Yo diría, si quieres ayudar a otra persona, dale el dinero. Hombre, pero es que si lo das a él, estás prestando a Yahvé. ¿Y quién me lo va a devolver? Yahvé. Y entonces empiezas a mezclar proverbios para aquí, para allá, para allá, y dice, la forma de actuar es totalmente distinta. Y quizás una forma de actuar mucho más coherente que la forma natural que nosotros podríamos impulsarnos a actuar. ¿Cuál es el versículo, el proverbio central de todo Proverbios? Para mí es este. Si no arrancamos aquí, arrancamos mal. ¿Vale? Si nosotros no entendemos este, lo que te convertirás aplicando proverbios en tu propia vida será en una persona extraordinaria. Para algunos un tonto o lo que sea, pero una persona muy coherente con las cosas que haces. Pero el principal proverbio es este de aquí. Y cuando escribe Salomón a su hijo, fíjate que está en el primer capítulo, en el versículo 7, dice, primero está el propósito, todas las cosas para que seas una buena... Y lo primero que tienes que entender es que todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Que esta es la versión, la que a veces usamos, traducción del lenguaje actual, pero en la Reina Valera, la nuestra, la santa, la que siempre nos parece como... Es que es más poética, si es más poética, ¿vale? Lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ya, Jehová, quita, bueno, pon Dios. ¿Vale? Y temor no me gusta, pongo respeto, pon respeto. Entonces, el principio de la sabiduría, si quieres ser una persona sabia, primero respeta a Dios. Pero ese respeto que no sea que sea respeto de verdad. Y si entiéndelo como respeto, claro, iba a decir como se respetan a los padres, pero es que hoy en día a los profesores y tampoco encaja, pues al rey tampoco encaja, no sé, somos una cultura irrespetuosa con todo. Entonces, pero el respeto que sea temor, ¿qué temor? Mira, que Dios es un juez justo, ¿vale? Que tengas temor, que es que pasamos en nuestra sociedad de predicar un Dios de temor y de que es latigazos a un Dios de amor y de permisividad absoluta y que no somos capaces de quedarnos en medio. Voy a vivir con el temor de Dios. El temor de Dios es que yo hago caso a Dios porque sé que lo que dice tiene razón, pero sé que si no lo hago caso tiene consecuencias. Y las consecuencias son reales. Y las consecuencias las voy a sufrir yo, las va a sufrir quien vive conmigo y las va a sufrir toda mi familia. Vive con ese temor, pero vive con la seguridad de lo que ya Dios te ha dado. Es una combinación un poco rara, pero de alguna manera es una combinación que nos ayuda a decir, bueno, cuando Dios me dice algo, yo hago caso a Dios y no discuto a Dios. Cuando Dios me dice, esto funciona así, yo le hago, ¿por qué? Porque le temo. Claro, no me gusta, le temo, ¿vale? Porque le respeto. Y si quieres poner una palabra más fuerte todavía, es porque le amo. Ya está. Y también entiende que en ese amor, tú amas a Dios porque Dios te ha amado primero, Dios no te va a pedir nada que te vaya a hacer daño a ti. Y eso nos cuesta muchísimo cuando leemos algo que va en contra de nosotros. O que decimos, pero bueno, eso sería en otra... No, Dios no cambia. Dios lo que nos ha enseñado es lo que nos ha enseñado. Por eso, leemos Proverbios con esto en mente. Porque si no, lo que te estás convirtiendo es una buena persona. O una persona, voy a poner, sabia, pero nada más. Y en realidad lo que Salomón está diciendo es que yo no quiero que seas, hijo mío, un hijo sabio. Quiero que seas un hijo creyente. Creyentemente sabio. ¿Vale? Que todo lo que haces, no lo haces porque te lo digo yo, Salomón, sino porque te lo dice Dios, que es tu padre. Temor a Jehová. Entonces, todo Proverbios, que sé que lo vas a leer en casa cuando llegues, vas a empezar a leerlo. Entonces, todo Proverbios gira en torno a esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y así saltamos, fíjate, 6 capítulos hasta llegar a Proverbios 6, 16 y 17. Y me gusta este pasaje, lo rescatamos porque vamos a hablar de cada una de las cosas que aparecen de forma puntual, solo recordando cosas que pueden alejarnos de Dios, cosas en la vida que pueden alejarnos de Dios. Dice Proverbios 6, 16, 17, un trocito, y luego lo vamos a leer hasta el 19, poco a poco, ¿vale? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos. ¿Vale? Si mi vida gira en torno al temor a Dios, yo temo a Dios, yo respeto a Dios, yo amo a Dios, y me dice, mira, hay 6 cosas que aborrece y aún 7 que abomina. Esto, 6 o 7, quiere decir, se usaba o se solía usar para decir que la lista no es estas 6 y ya está, porque nosotros somos así, abomina 6, voy a mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, cumplo y nos gusta que nos marque. No, quiere decir que hay más, pero dentro de las que hay, en este momento, Salomón rescata estas 6. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Mira, paro en la palabra aborrece. El domingo que viene hablaré sobre esta otra, ¿vale? Aborrece es odia. Y odia puede ser el odio intenso. Hasta, es que dicen los comentaristas, odio intenso hasta el odio menos intenso. No sé cuál sería el odio menos intenso. Vale, aborrece es abomina. Algunas traducciones pueden ser aborrecer, detestar o tener enemistad. Puedes cambiarlo. 6 cosas se enemistan contra Dios. Hay 6 cosas que no encajan con Dios. Que no pueden. No pueden encajar con Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, hay 6 cosas, aún 7 cosas que van a hacer que choques en tu relación con Dios. Esta palabra se traduce también a veces o está relacionada con los celos. Y los hermanos de José tuvieron aborrecimiento a José. Tuvieron celos de José porque su padre le trataba de una forma especial, hasta tal punto que quisieron matarlos. Entonces, si yo cojo y pongo esa palabra, ya me encaja de una manera un poco distinta. De 6 cosas tiene celos Dios, ¿vale? Tiene celo Dios, de 6 cosas. ¿Por qué? Porque nos apartan de Él, ¿vale? Hay 6 cosas que nos apartan de... Y entonces es como decir, son 6 cosas que lo que hacen es que van rompiendo nuestra relación con Dios y nos pueden distanciar, incluso pueden impedir que estés cerca de Dios. Pueden impedir que estés cerca de Dios. Ya la cosa cambia, porque a veces a mí ver a un Dios así como enojado, airado, con odio, con todo eso, no me encaja mucho. No me encaja mucho. Sí me encaja mucho ver un Dios que está frustrado diciendo, mira, que te estás alejando. Si te estoy diciendo que no hagas eso, que te estás alejando, que te estás yendo de mí, no es lo que yo quiero para ti. Dice, aún 7 abomina su alma. Y la primera cosa que Salomón pone son los ojos altivos. Bueno, ojos altivos es orgullo. Pero no quería usar la palabra orgullo. Lo que quería mirar, a ver cómo pongo ojos altivos de otra forma, para animarnos a pensar en que quizás nosotros que estamos aquí y que conocemos muchos proverbios, muchos refranes y mucho de la Biblia, pues hay algo que, en lo que todavía podemos mejorar. Quiero solo mencionar tres cosas. Ojos altivos. Primero, tenemos ojos altivos cuando nosotros vamos o estamos siendo guiados siempre por nuestra propia opinión. Dice, entonces, empiezas a mirar en proverbios y Salomón dedica algunos proverbios a la propia opinión. Proverbios 3:7 dice, teme a Jehová, perdona, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová otra vez, ¿vale? Respeta a Dios, escucha a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 26:12, ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en él. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Luego está Isaías 5:21, dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos! Y luego encontramos en el Nuevo Testamento también, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vale. Yo creo que nosotros somos de ojos altivos cuando vivimos bajo nuestra propia opinión. Cuando pensamos que nosotros podemos definir a Dios, saber más que Dios, saber más que cualquier otra persona, no escuchamos a consejos, no atendemos a consejos. Incluso cuando empiezas a leer proverbios que no te gustan y dices, bueno, pero esto es una frase, no pasa nada, este se equivocó o lo que sea. Cuando empiezas a pensar que tú sabes muchísimo más, que tú puedes muchísimo más y que todo lo que tú sabes es muchísimo mejor que todo lo que está escrito o todo lo que Dios está diciendo. Esos son ojos altivos. Pero creo que dentro de ojos altivos, de propia opinión, ojos altivos, propia opinión, puede haber como hasta rangos, si me apuras. Hay personas que piensan siempre que tienen la razón y hay personas que piensan que yo creo de Dios esto hasta aquí. ¿Entendéis un poco todo? Vale, entonces el reto es, vale, cuando vayas a dar un paso, pregunta a Dios. Cuando quieras pensar o definir algo o decir yo qué pienso, pregunta a Dios. Y entonces la opinión tuya que sea la opinión de Dios. Y dices, claro, la opinión de Dios es la que tú digas, la que yo diga. No, es la que Él dice. Claro, es la de tu Biblia. No, es la de, coge cualquier Biblia, me da igual, mientras sea una Biblia cristiana. Entonces, vas a ver que Dios es Dios. Entonces, escucha lo que Dios está diciendo. Ojos altivos nos separan de Dios. Ojos altivos, si nosotros somos personas de ojos altivos, nos distanciamos de Dios. Aunque vengas aquí todo lo que quieras, si tú estás por encima de Dios, te estás distanciando de Dios. Mira este otro concepto, un poco distinto, un poco más enrevesado. Las personas que son de ojos altivos se visten con hojas. Las personas que realmente siguen a Dios se visten con pieles. ¿Y dónde está esta? ¿Dónde ha sacado esta historia, ¿no? Esta historieta. Es que estamos estudiando Génesis. Y la verdad es que dentro de todas las discusiones que se arman en Génesis, vale, hay muchas cosas que a mí me quedan dando vueltas en la cabeza y vueltas en la cabeza y digo, es que este no me lo puedo quitar de la cabeza. Pero en Génesis, capítulo 3, cuando el ser humano peca, resulta que descubre que está desnudo. Entonces, el ser humano enseguida busca un remedio para tapar su desnudez. ¿Y qué hace? Se hace delantales. ¿De qué? De hojas. Y dice que de hojas de higuera. Entonces, ahí está la solución humana. Vestido con su solución, ¿entiendes? Pero Dios luego los ve y les dice, pero qué pinta más ridícula tienes vestido de hojas, con además que no te cubren nada, yo te voy a vestir bien, y les da pieles. Pieles, entendemos que, ¿vale? Entonces aquí empieza que si sacrificio o no sacrificio, yo quito todo eso, y lo que veo es, la solución del hombre, sí hay solución, porque se tapa, pero una solución fea, rancia, sosa, y la solución de Dios, que es en las pieles. Muchísimo mejor. Incluso si me apuras más, esta herejía llega mucho más allá. Aquí está la solución del hombre, que son las hojas. la salvación del hombre, que son las hojas, y aquí está la salvación de Dios, que es Jesús. Entonces, las personas de ojos altivos van vestidas con hojas. Y van a la iglesia vestidas con hojas. Y las personas que son humildes están vestidas de pieles. Vale, y vas a decir, pero todos pecaron, claro, todos pecamos. Pero unos aceptaron las pieles y otros se quedaron con las hojas. Entonces, si dice, Dios abomina los ojos altivos, es que Dios está diciendo, mira, no es que abomine a la persona, pero si tu actitud es la de autosalvación, es que estás perdido, es que vas con hojas. Pero si tu actitud es que necesitas mi salvación, dice Dios, vas vestido con pieles. Muchísimo mejor con pieles. Yo no sé dónde te identificas aquí, en una u otra parte. Ojos altivos es pensar que soy perfecto. Juan 8 nos habla y está hablando Jesús y dice, bueno, si me conocéis a mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es perfecto. Jesús está diciendo eso. Y entonces saltan los fariseos, dice, ahora me vas a decir que yo soy esclavo si yo soy hijo de Abraham. Mira, mi genealogía está escrita aquí. Yo no necesito que tú me hagas libre de nada. Si yo soy cristiano evangélico, lo pone aquí, ¿vale? O soy miembro de la iglesia, que lo pone en este papelico que ha hecho Andrés en el publisher. Pensar que soy perfecto, o pensar que yo tengo la perfección, o pensar, eso puede llevarnos a tener ojos altivos. Y esos ojos altivos nos alejan de Dios. Pero me da igual si, con todo el respeto, si tu título es otra iglesia, me da igual. Es que yo no necesito a Jesús porque yo voy a esta iglesia. Es que no, tú necesitas a Jesús. Y ve a la iglesia. ¿Entiende? Un poco distinto. ¿Vale? Los ojos altivos nos alejan de Dios. Y mira el detalle de que cuando escribe, dice, siete cosas aborrece Jehová. Hay una versión que traduce siete personas, pero no pone personas. Es que Jehová no aborrece a las personas, sí aborrece a las cosas, a los pecados, y uno de ellos es ojos altivos. Cuando pensamos que no necesitamos a Dios, estamos pecando, estamos alejándonos de Dios, y por eso dice Salomón que Dios aborrece y abomina, que veremos el domingo que viene lo que significa. Que no seamos personas de ojos altivos, y el orgullo es muy difícil de identificar. Déjame pensar que no está aquí la persona que hable eso. Vale. Es que esta frase yo pensaba que ya nadie la decía. Y me decía, Andrés, te prometo que yo no soy orgulloso. Y si de algo estoy orgulloso, es de mi humildad. Entonces, vale, la escuchas rápido y dices, está bien. Pero la escuchas despacio y dices, caramba, no te está dando cuenta de lo que estás diciendo. ¿Entiendes? Entonces, los ojos altivos y el orgullo es muy difícil de identificar. Muy difícil de identificar. Y muy fácil de caer en eso. Muy fácil de caer en eso. Porque hacemos más caso a mi opinión que a la de Dios. ¿Cuándo? Bueno, tú sabrás tu vida, tú sabrás tu semana, tú sabrás lo que has hecho hasta ahora mismo. Hacemos más caso a lo que yo quiero que a lo que Dios me está pidiendo. Y si ponemos, mira, tenemos una semana y ves en los anuncios oración, 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 gusta iglesia, sí que ora, oración, oración, pero es que leemos un versículo que la frasecica es así, orad sin cesar. Bueno, pues vamos a hacer caso a eso, ¿vale? Ya está. No, es que me canso, es que eso, nada, lo que quieras, la excusa que quieras. Y digo, ¿no habrá dentro de esas excusas un poco de ojos altivos? Un poco. Entonces, reto para esta semana es... No que mires a tu marido, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni nada, lo altivos que son y todo, no es cuestión de señalar a la gente. Es de pensar en nosotros, cada paso que das, que digas, ¿esto demuestra altivez, orgullo? ¿Estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo? ¿Tengo la suficiente humildad para decir, mira, yo sé menos que Dios y voy a hacer caso a Dios, me guste o no me guste? Yo voy a hacer caso a Dios. Dios aborrece los ojos altivos. Y no los aborrece porque le da la gana a él aborrecerlos. Ahora yo quiero los ojos altivos, ya está. No, hay razones. Los ojos altivos impiden que las personas le vean a Dios. Porque ahí yo metería la fe. la fe es algo tan sencillo pero tan complejo, es tan corto pero tan profundo, no sé cómo decirlo. Es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creas que le hay. Es que yo no lo he visto, es que no lo, a lo mejor no lo ves. Pero tú crees que existe. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros somos de ojos altivos y queremos razones por todo y querer lo que nosotros queremos creer, lo que estamos haciendo es impedirnos a nosotros ver a Dios. Los ojos altivos impiden que los seres humanos disfruten de sus bendiciones. En las hojas he puesto un salmo, el salmo 18 me parece que es, que habla de altivez, y viene un montón de bendiciones. El que es altivo no recibe esas bendiciones. Es igual que el hijo pródigo que se fue, no recibió las bendiciones de estar con el padre, hasta que volvió otra vez al padre. Impiden que las personas tengan una vida llena de esperanza y de seguridad, porque confían en ellos mismos. Son personas vestidas de hojas, no de pieles. Todo el rato cambiando las hojas, poniendo parches. Dios te viste de piel. Y son personas, si nosotros somos de ojos altivos, o los ojos altivos impiden que cada uno de nosotros veamos la luz. Y mezcla luz con temor a Jehová, que en nuestra mente no encaja, pero es lo que es. Si nosotros tememos a Dios, respetamos a Dios, vamos a ser capaces de ver la luz. Y la luz es la vida mucho más allá de la vida que nosotros tenemos hoy. Personas con esperanza, con seguridad. Personas que recibimos las bendiciones de parte de Dios. Y personas que somos capaces de ver lo invisible, a Dios mismo. Vamos a orar. Y con humildad. Y en nuestra oración, ¿cómo llevarnos esta tarea? No te digo que vayas con un cuaderno anotando, uy, soy orgulloso, altivo, lo que sea. No, no. Pero que vayas, que pienses, cada paso que doy, ¿muestra que realmente soy una persona humilde o aquí se me ha visto que no soy tan humilde? Entonces, ir puliendo eso, porque sabes que ese orgullo Dios lo aborrece, porque te está separando de Dios. El orgullo Dios lo aborrece. Señor Jesús, queremos darte muchísimas gracias por, no sé, de alguna forma sencilla, mostrarnos algo tan coherente desde lejos. Queremos tener la capacidad de humillarnos ante tu presencia y humillarnos ante tu palabra. Queremos tener la capacidad de escucharte a ti antes que a nosotros. Y queremos, Señor, que tú nos des la capacidad de obedecer lo que leemos y lo que sabemos acerca de ti. Y aunque suene un poco difícil, entendemos que tu palabra es maravillosa y que muchas veces nos cuesta ponerla en práctica. Queremos ponerla en práctica. Ponerla en práctica no para que digan que somos muy buenos, sino realmente para disfrutar de ti, de tu presencia, y que la gente vea que eres un Dios real. Señor, ayúdanos a ablandar nuestros corazones en nuestras relaciones, en nuestra relación contigo, y ayúdanos a que nuestros oídos sean abiertos, bien abiertos, para escucharte a ti. Muchas gracias por ser un Dios tan real. Muchas gracias por humillarte tú y ser el ejemplo de humillación más absoluto, hasta la muerte y la muerte de cruz, y por cada uno de nosotros, y sin tener que hacerlo. Señor, te alabamos y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús.